realmente una caricia de Dios para mi vida. Gracias, hermanos. Ahora, en esta tarde vamos a continuar con el tema frente a las cosas que vamos perdiendo, frente a las cosas que se van deteriorando, frente a la ansiedad de aún perder más cosas de lo que tenemos. Y las crisis se van aumentando y las personas pueden inclusive tener miedo del futuro en cuanto a las cosas que tenemos o que no tenemos. Vamos a subrayar este tema de las cosas seguras que sí tenemos, cosas que no son sujetas a deterioro, no son sujetas a las políticas o movimientos de los hombres. Son cosas que podemos tener hoy y mañana y por los siglos. Vamos a leer en Hebreos, la carta a los Hebreos nuevamente. ¿Por qué encontramos tantas cosas en el libro de Hebreos referente a las cosas que tenemos? Vez tras vez se va subrayando las cosas que sí seguramente tenemos, porque justamente ellos estaban viviendo esta experiencia de perder cosas, de perder perfil, de quizás perder el cariño familiar, de sentirse hecho a un lado, de perder posibilidades de avanzar en la sociedad y aún en el mundo laboral, sencillamente porque se habían identificado con Cristo. Y eso les cambió totalmente el futuro. Pero el Señor quiere afirmar sus corazones. Quiere construir una roca sobre la cual nada se mueve y todo permanece siempre igual. Y es por eso que realmente este libro nos asegura que seguramente sus parientes, quizás más que nada, o la familia extendida, habrán acusado a los nuevos creyentes de, en forma burlona, ¿no es cierto?, de que ¿cómo puede ser que has dejado un sistema, que una manera de acercarse a Dios que tiene miles de años y ahora lo han dejado así nomás para identificarse con un hombre crucificado en la cruz del Calvario? ¿Cómo puede ser que han dejado semejante historia, semejante riqueza? ¿Y cómo puede dejarnos mal a nosotros en familia o en comunidad identificándose con el Cristo que murió en la cruz? El eje de toda esta carta se encuentra en las cosas que tenemos. En el capítulo 8, 9 y 10 tenemos el eje de lo que es esta epístola, porque en capítulo 8 están diciendo: no tienen sacerdote. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo una cosa pudiera funcionar sin tener sacerdote? Y la conclusión es que sí tenemos un sacerdote. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas. Bien, tenemos un sacerdote. Ahora, les habrán dicho, pero está bien, pero no tienen tabernáculo, no tienen templo, no tienen santuario. Y en el capítulo 9 nos recuerda de que no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Tal como el sacerdote entró en ese santuario material, terrenal, así entró Cristo en lo que era la figura de eso, en el santuario celestial y por nosotros. En el capítulo 10 contesta otra acusación, porque habrán dicho, no tienen sacerdote, sí tenemos. No tienen santuario, sí tenemos. En el capítulo 10 dice, pero en este nuevo sistema no tienen sacrificios. Dice, sí tenemos un solo sacrificio, hecho una vez y para siempre. Entonces, sí lo tenemos. Ahora, en esta mañana me gustaría leer en capítulo 6 de Hebreos, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, porque no hay nadie, la gente jura por alguien más importante que ellos, más perfil, más importante o más grande, pero dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Observen, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, interesante de que se enfatiza aquí el cumplimiento de la promesa hecho a Abraham. Porque esa promesa no es la de capítulo 12 de Génesis, donde dice, haré de ti una gran nación. En el capítulo 22, cuando Abraham está por sacrificar a Isaac, interviene Dios y dice, ahora sé que temes a Dios, que no me has rehusaste a tu hijo Isaac. Y por juramento Dios juró por sí mismo, no pudiendo jurar por otro mayor que él. ¿Y por qué era necesario que Dios jure? No lo hizo por él, lo hizo por Abraham. Y cuando leemos del juramento, de la promesa, la cual gozamos de una esperanza firme como ancla clavada en el cielo, está diciendo: lo hago por ustedes, para reafirmar y reestablecer y reforzar la esperanza que tienen. Entonces, lo que hace Dios es jura para beneficio de quien recibe la promesa. Y está diciendo que nosotros tenemos una tremenda esperanza. Yo me acuerdo del hombre que nos casó a nosotros, a mi esposa y yo, y cuando está muriendo de cáncer a los 69 años, el médico se acerca a la cama y le dice: señor Burnes, no tiene futuro. Ah, dice, te equivocas, doctor. Tengo un gran futuro. Y te voy a contar cómo es. Era evangelista, tiempo completo. Y cómo predicaba de su cama, su lecho de dolor, de la gran esperanza, inmutable, hecho y reafirmado y reforzado por el mismo juramento de Dios. Esta es la esperanza que tenemos nosotros. Ahora, la esperanza de la cual estamos hablando incluye, pero no es precisamente la esperanza de la venida del Señor. Esto sí estamos esperando. Lo que sí, el énfasis es sobre el hecho de que nosotros vamos a estar con Él. Y así estarán siempre con Él. Y es como esta última frase, que es nuestra esperanza, la que se enfoca en el libro a los Hebreos. Estaremos siempre con Él. Entonces dice, tenemos una esperanza, pero tiene doble garantía de su cumplimiento. El cumplimiento de las promesas y de las profecías que Dios ha hecho pueden descansar en el cumplimiento de las realizadas ya. No debemos dudar de que las profecías referentes al futuro nuestro se van a cumplir. Solamente hay que mirar las profecías ya cumplidas, precisas, en el cumplimiento del tiempo. Por ejemplo, nace Jesús. Y cuando Jesús llega al último día de su vida terrenal, es decir, no el día previo a la ascensión, sino las 24 horas previas y durante la cruz, 24 horas. Ahí se cumplen 25 profecías del Antiguo Testamento. Se cumplen al pie de la letra. Aparte de reforzar la idea de la inspiración de las Escrituras, es notable. Y el hecho de que estas se han cumplido es que nos alienta y nos da una roca firme para creer que lo prometido se va a cumplir. Ahora, dice, tenemos esta esperanza puesta delante de nosotros. se reafirma y se refuerza. Dice mi amigo Bruce, de Escocia, hace lo seguro, doblemente seguro. Hace lo seguro, doblemente seguro. Ahora, lo que llama la atención, en primer lugar, me causó algo de confusión y quizás te crea confusión, porque como en un versículo tenemos términos náuticos, ¿cierto? Un ancla. Tenemos términos, digamos, dentro, en comillas, religiosas, el santuario. Y luego tenemos términos relacionados con Juegos Olímpicos o corredores o los que van anunciando, corriendo delante de otros. Todos en un mismo versículo. Pero todos apuntan al hecho de que nosotros vamos a tener la esperanza puesta delante de nosotros cumplida. Entonces dice, en primer lugar, tenemos esta esperanza como segura y firme ancla. Ahora, la idea de un ancla clavada en el santuario de Dios nos cuesta entender, pero la idea es que sí sabemos para qué se sirve el ancla. Pero hay algo tan importante en esto también, y es que en inglés no se puede traducir, se llama un kedge, ancla. Y sabe que es sumamente interesante, que para lo he visto, un kedge, ancla, y no estamos hablando de las anclas de los de 40.000 toneladas, estamos hablando de aquel entonces en que un barco está demasiado cerca a la tierra. Entonces lo que hacían era bajar un bote y bajar también el ancla en el bote. El bote se van remando mar adentro y ahí clavan el ancla. Ahora, cuando se mueve el torno en el barco, ¿dónde va? Se cierra la distancia entre la embarcación y el ancla. El ancla no va hasta donde ya está la embarcación. La embarcación va tirada hacia el ancla. Ahora, tenemos, hermanos, como segura y firme ancla del alma esta esperanza. Qué tremendo, ¿no? Se cierra la distancia, hermanos, Todos los días se va cerrando. La embarcación nuestra está arrimándose cada vez más cerca del cielo. Ahora, yo le quiero preguntar hoy, ¿habrá alguien que no tiene esta esperanza o que no tiene esta firmeza referente al futuro? Es todo una neblina, todo un... Disculpen, hermanos, a veces digo, ¿cuántos miran el futuro como una lotería? Van todos los domingos y toda la vida a la iglesia, y el después de la muerte es una lotería. Vamos a ver si sacamos el número, ¿eh? O vamos a ver cómo Dios mira las cosas. No, no es así. Aquel que tiene su fe puesta solamente, únicamente en Cristo Jesús como su Salvador, puede tener el ancla firme y segura del alma. ¿Tú tienes algo segura del alma? Si no has visto a Cristo morir por ti, si no has visto a Cristo pagar el precio por tus pecados, hoy es el día de estar cerca de Él y asegurar que tú tienes un futuro brillante, que tú tienes un ancla firme y que vas arrimándote a donde está el ancla. Pero cambia de figura. Y ahora dice que este ancla está dentro del santuario, que penetra hasta dentro del velo. Son términos que los lectores pudieron entender enseguida, porque entendieron lo que era el sistema del tabernáculo. Y sabe que se utiliza en forma constante en el libro de Hebreos la figura del tabernáculo, no del templo. Porque el sistema del tabernáculo y todo el campamento alrededor fue una comunidad totalmente hermética. Y ellos están viviendo en una situación que no es hermética judía. De esto se habla después. Pero entonces dice, el alma que penetra hasta dentro del velo, es decir, en la misma presencia de Dios, en el mismo trono de Dios. Y luego cambia otra vez de figura. Dice dónde Jesús entró por nosotros como precursor. Ahora, el precursor, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la actividad principal del precursor? Ir delante de aquellos que vienen atrás. La figura bíblica que resalta es la figura de Juan el Bautista y va como precursor delante de Jesús. El que tiene tras mío es antes que yo. Está diciendo, es eterno. Yo soy más grande que él humanamente hablando. Pero Él fue antes que yo. Pero aquí estoy yo yendo delante de Él. Y Él está bautizando personas que se identifican con Él que cumple las promesas de Dios de llegar como Salvador. No había ido a la cruz aún, pero se identificaron con el enviado de Dios. Creyeron que era el enviado y el Mesías. Por eso iba Juan predicando y diciendo que enderezad las sendas, preparad los caminos. Ahora, no estaba llamando a la municipalidad de que, por favor, gastan la plata en forma correcta, que arreglen las calles, que hagan limpieza que corresponde, que viene uno tras mío. No estaba diciendo eso. Estaba apelando a la condición moral y la fe de las personas. ¿Para qué lo estaba haciendo? Porque Jesús no apareció en horizonte todavía. Y Juan va delante de él principalmente para asegurar el recibimiento de quien venía detrás de él. Ahora trasladamos esto a Hebreos capítulo 6. Él entró en el mismo santuario del cielo. Está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. como precursor. Entonces, claro, Él está. Y el hecho que Él está como precursor, el precursor asegura el recibimiento de quienes vienen detrás de Él. Qué bueno, ¿eh? Hermanos, se están preparando las pasacalles del cielo, que dicen, bienvenidos, ¿eh? Bienvenidos. ¿Sabe por qué? Porque nuestro recibimiento está asegurado. Él ya entró como precursor. Nosotros que venimos detrás de Él, tenemos nuestro recibimiento asegurado. Cual ancla del alma, dentro del velo, como precursor y sacerdote, como intercesor nuestro. Qué riqueza realmente tenemos en Cristo Jesús. Brevemente, hermanos, les voy a pedir, para hacer un breve comentario sobre el capítulo 13. Capítulo 13, el versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con gracia, no con viandas. La fe no corre por las cosas que comemos. Que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducido en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Es una referencia al día. No, el día de la expiación, pero no hacía falta en Israel explicarlo más como esa fiesta espectacular, única en el alma, en el año. Solamente tenía que decir el día y todo israelita sabía cuál fue el día. Fue el día más importante del año. Y entonces dice, y en ese día se llevó la sangre del animal dentro del santuario y el animal entero fue quemado fuera del campamento. Y ellos no pudieron de ese sacrificio tocar ni comer nada. Y está utilizando esa misma figura que ellos entendieron para decir, los que se quedan con el sistema con fecha de vencimiento ya vencida en la cruz del Calvario, con el consumado es de Jesús, llegó a la fecha de vencimiento. Y este sistema del tabernáculo, lo llamo sistema porque son dos sistemas, está el sistema del tabernáculo. Y es imposible que la persona nade en dos aguas, que se queda con lo antiguo y que abrace lo nuevo. Tiene que abrazar lo nuevo con fuerza y abandonar lo viejo. Y por eso habla en este contexto, por el cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Fue un lugar de rechazo. Por lo cual también, sí, versículo 13, salgamos pues a él. Fuera del campamento, claro, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Son dos cosas, tenemos un altar. No es que ellos tenían un altar visible, tangible, material. Y también tenemos nosotros, no lo tenemos. Pero sí tenemos un lugar de comunión. Tenemos un, porque está estrechamente vinculado con la idea de un altar, porque un altar no tiene valor si no tiene sacrificio. Y es el altar y el sacrificio, siempre juntos. Tenemos un altar porque tenemos sacrificio. Y este es el fundamento de nuestra nueva comunión con Dios y con nuestros hermanos. ¡Qué riqueza que tenemos! Porque tenemos un sacrificio y tenemos un altar. Me hace recordar de un incidente, que cosas que contaba mi papá, de un hermano de nuestra iglesia, que era un puerto donde yo nací, en lo que eran las grandes entradas del Mar Norte. Y había un hermano embarcado de la iglesia, y él confundía a sus compañeros de los demás tripulantes, porque llegaban a Portugal y todos los demás están diciendo, bueno, vamos a la ciudad, vamos a pasar la noche bárbara. Y él decía, yo también, voy. ¿Y qué vas a hacer en la ciudad? Voy a visitar a mi hermano. ¿Tu hermano tiene un hermano en Portugal? Sí, hace tiempo. Después llegan a Angola y todos van a la ciudad de Luena. Y entonces dice, yo también. Dice, ¿y qué tiene acá en la ciudad? No, tengo un hermano acá en la ciudad. Y dice, y aquí viene. Y claro, es negro como el carbón, que camina hacia él y dice, este es mi hermano. Claro, la riqueza de la comunión cristiana. Qué tremendo. Lo hemos vivido cuántas veces, todos, ¿no? Nos encontramos con hermanos y parecía que no hace falta introducción, presentación. Somos uno en el Señor. Los vínculos invisibles del Espíritu Santo nos unen y nos unen para toda la eternidad. Tenemos un altar. Tenemos un sacrificio. Y los que se quedan con la religión muerta y no la vida nueva en Cristo Jesús, yo no sé si has vivido esto, porque la persona que cree en Jesús dice, tiene vida eterna. Es otra cosa que puedes tener hoy. Vida que trasciende esta vida. De hecho, no es una extensión de esta vida. ¿Quién quisiera tener que vivirla toda la eternidad con la inflación, con el dólar, con los pagos? No es una extensión de esta vida. Es una vida superabundante, es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere que tengas. Y que disfrutes, mientras tanto, de este altar. No te quedas con lo viejo. No te quedas con lo muerto, no te quedas con lo antiguo que te ata y no te ofrece seguridad. Eso es triste, que hay personas que han vivido toda la vida atada y con devoción a una religión que al final no le ofrece seguridad. La Biblia ofrece seguridad. La Biblia dice, el que en mí cree tiene vida eterna y la puedes tener hoy. Salgamos pues a Él, fuera de la ciudad. Ahora, la ciudad representaba otro sistema, una otra organización. Estar en la ciudad significaba estar en la onda. Fuera de la ciudad era identificarse con Cristo. Estar en la ciudad era disfrutar de lo que ofrecía la ciudad. Estar fuera de la ciudad significaba disfrutar de cosas nuevas, cosas buenas, cosas ricas, como las que estamos viviendo en este fin de semana. ¿Usted cree que en cualquier concierto o lo que sea de la ciudad han vivido lo que vivimos nosotros? Esa riqueza que tenemos en Cristo Jesús, que nadie nos puede quitar. Tenemos una ciudad, esa es la implicancia. No dice, dice, no tenemos aquí ciudad permanente, pero buscamos la porvenir. Es decir, al decir que no, está diciendo que sí tenemos. Esto es lo que significa, que tenemos la ciudad permanente y buscamos esta ciudad, porque aquí no es nuestro hogar permanente. Cristo sufrió fuera de la ciudad. Vituperio, estigma, ser rechazado. Y dice, llevando su vituperio. Quien se identifica con Cristo paga un precio. No todo el mundo te va a estar dando palmadas en la espalda. Dentro de las grandes empresas, el creyente puede ser muy valioso por su honestidad. Y un palo en la rueda de aquellos que quieren practicar corrupción. Sería muy bienvenido por algunos y muy rechazado por otros. Es llevar su vituperio. Si lo bajamos a la actualidad, estamos hablando de los chicos. Yo antes decía que van a la facultad, donde izar la bandera de la cruz y decir soy de Cristo tiene un precio. Pero lo bajamos a secundaria y lo bajamos a primaria. Porque el chico que sencillamente se excluye él, se siente excluido porque no ingresa en la conducta, pensamiento y práctica de los de sus compañeros. Y sufre realidad, es una realidad, hermanos, lo que actualmente se llamaba bullying, ¿no? Menospreciado, hecho a un lado. Los chicos de la escuela dominical, los hijos pequeños de los hermanos, los adolescentes, el enemigo, el adversario le hace pasar tiempo difícil y duro y triste muchas veces. ¿Sabe por qué? Han respondido a la exhortación, salgamos pues a Él. ¿Tú te identificas con tu Salvador en el trabajo? ¿Tú te identificas con el Salvador en cualquier lugar donde estés, te van a mirar medio raro a veces. Yo me acuerdo de una vuelta que no entendían ninguno de los presentes, porque trabajaba en una empresa y tenía una fiesta anual en un hotel en Escocia, entre montañas. Pasamos la noche anterior ahí y luego la fiesta, todo, gastaban plata, quizás para evitar impuestos, ¿no? Era una maniobra de los contadores, de la empresa. Tenemos más gastos, menos impuestos. Y lo pasamos bien. Bueno, en estas fiestas, si ustedes pueden imaginar lo que era, que Jaime Burnett tenía que ir de traje de noche, con moño y Betty todo vestida, y para colmo con su rodete de aquel entonces. Y la gente nos miraba medio raro, porque llega el momento, la comida lo disfrutamos, pero llega el momento de la música y el baile y estamos sentados ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le pasa a ustedes? ¿No le gusta? ¿No sé bailar? No me diga que no sabe bailar. Claro, y decían, no sé por qué, no disfrutan de la vida. La vida se está pasando, querido. Y por varias horas uno tenía que estar aguantando. Una cosa, por el otro lado, estando 200 personas ahí y del alto rango de la empresa, como todavía en ese entonces, respetaba que no iban a comer sin dar gracias. Y sin encomendar la noche al Señor. Y muchas veces se terminaba todo cantando el Salmo 23. Como para santificar todo. Pero me acuerdo de que un gerente me pregunta a mí, en ese entonces, si yo, claro, yo era joven en ese momento, tenía 27, 28 años, y está en toda la jerarquía, la compañía dice, pero le vamos a pedir a vos que hagas la oración, ¿no? Me mandaron carta y todo para hacerlo. Me encuentro antes con la misma persona que me mandó la carta en los baños. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo te va? Tiene todo preparado, ¿no? Le digo, no he preparado de antemano, ¿no es cierto? Oh, pero qué sé yo, no has preparado, no lo tenía escrito. Digo, no, quédese tranquilo, voy a orar y voy a hacer lo que me pide. Pero por un lado, te hacen a un lado, pero no pueden dejar de reconocer tu testimonio entre ellos. Por eso, hermanos, salgamos fuera del campamento, fuera de la ciudad a la cual pertenecemos. No quedamos en el sistema que crucificó a Cristo, porque tenemos una ciudad permanente. No voy a comenzar a hablar de la ciudadanía en esa ciudad, pero el otro día encontré un apunte viejo, amarillo, por los años que tiene, escrito por mí, manuscrito. Y arriba tenía 8 eslabones de oro que nos vincula con el cielo. Y son... Mi Padre está allí, Padre nuestro que está en los cielos. Mi Salvador está allí, Porque no en Cristo entró Cristo en el santuario hecho de mano. Mi casa está allí. Es la casa del Padre, Juan 14. Mi nombre está allí. Dice el Señor, no regocijaos de que los demonios y espíritus te estén sujetos, sino que regocijaos que vuestros nombres están escritos en el cielo. Así que mi Padre está allí, o su nombre está ahí, su Padre está allí, su Salvador está allí, su casa está allí, su nombre está allí. Colosenses 3 nos recuerda que nuestra vida está allí. Pon la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestro corazón está allí. Donde está vuestro tesoro, allí está tu corazón. El primer mensaje de esta serie, descubrimos que nuestra herencia está allí, reservada para nosotros, 1 Pedro. Y por hecho, nuestra ciudadanía, Filipenses capítulo 4, está en los cielos. 8 eslabones que nos vinculan fuertemente con el cielo. Cuando leo todo esto, gran parte de mi experiencia, nuestra experiencia, está allí. Y cuando leo todo esto, digo, debemos desear estar allí. Tanto tenemos allá, más de lo que tenemos acá. Y tiene doble garantía de que todo se va a cumplir exactamente como la Biblia nos ha dicho, las cosas que tenemos. Que el Señor bendiga su palabra y enriquezca nuestros corazones.